Recibimos ya al consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Tiene base sólida el discurso del ministro del Interior?
Bueno, él expresó ayer su opinión. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la ciudadanía para decirle que todas las informaciones de que disponemos ponen de manifiesto que ETA sigue sin cometer actividades terroristas, no hay actos terroristas, no hay amenazas, no hay extorsión, y por lo tanto no tenemos ninguna razón para pensar que se esté preparando para volver a las actividades terroristas. Otra cosa es que ETA sigue existiendo y por lo tanto desarrolla actividades para mantenerse en la clandestinidad. Desde luego, a mí me gustaría que hubiera anunciado que se disuelve definitivamente y que desaparece, pero como no lo ha hecho, seguiremos trabajando para conseguir que desaparezca y se disuelva lo antes posible, pero creo que es necesario que el conjunto de la ciudadanía tenga la tranquilidad que a día de hoy, desde luego, por todos los informes de que disponemos, no está habiendo ni amenazas, ni por supuesto actos terroristas, ni extorsión a empresarios.
Por lo tanto, mientras exista ETA, existirá aparato logístico, pero sí, no funciona el aparato militar.
Pero si hay una organización clandestina que nos ha disuelto, tiene un aparato que le da cobertura para mantenerse en la clandestinidad. Todo el mundo puede entender eso y que por lo tanto desarrollen determinadas actividades para mantenerse en la clandestinidad. Como están en esa actitud y no se han disuelto, lógicamente las diversas policías y la Ertzaintza en primera línea seguiremos trabajando primero para conseguir que se disuelva definitivamente y por supuesto también trabajando para que todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia porque pertenecen a ETA o porque tienen asesinatos o actos terroristas pendientes, si podemos los detendremos y los pondremos a disposición de la justicia. Pero creo que es necesario dejar las cosas en su sitio, porque ayer mismo los empresarios con FEBAS, que le agradezco su declaración, dijeron que no están recibiendo extorsión ni chantajes.
El desconcierto generado en la opinión pública estaba claro. Después de lo que dijo el ministro de Interior, escuchar que va a continuar la retirada progresiva de escoltas parecía algo que no encajaba.
Pero cuando tomamos la decisión de ir ajustando las medidas de protección a personas, lo hacemos después de un tiempo transcurrido de las declaraciones de ETA y las decisiones de ETA y tras constatar que efectivamente no hay amenazas para las personas protegidas. Y insisto, siempre esos ajustes se harán no solo teniendo en cuenta los informes de las diversas policías, sino también el estado de ánimo, la situación familiar, el lugar donde vivan de las personas que tenían protección. Es decir, conocemos muy bien la situación de los protegidos en Euskadi y actuaremos con plena responsabilidad, y además las medidas siempre son reversibles si fuera necesario. Desde luego yo no lo deseo, porque aspiro a trabajar para que lo mismo que conseguimos que ETA se viera obligada a declarar que abandonaba todas las actividades terroristas, ahora también se ve obligada a declarar que se disuelve definitivamente.
Políticamente, ¿qué valor tiene la declaración del gobierno vasco de que retira la protección a todos sus integrantes excepto a los consejeros?
Bueno, es una constatación de lo que acabo de decir, que desde nuestro punto de vista y con el análisis riguroso y transcurrido un tiempo muy prudente desde que ETA anunció que dejaba todas las actividades terroristas, no hay razón para pensar que vaya a haber amenazas sobre las personas protegidas y por lo tanto tomamos la decisión de hacer ajustes en las medidas de protección. Habrá algunas contravigilancias también por prudencia y por responsabilidad, pero en todo caso es evidente que esa política la vamos a seguir desarrollando y, como ayer acordamos, la haremos con la máxima coordinación con el Ministerio de Interior.
¿Tienen algún interés en la visita de los verificadores que hoy nos anuncian algunos medios de comunicación?
Bueno, usted sabe que los gobiernos tenemos mecanismos para verificar que ETA está cumpliendo lo que anunció públicamente de abandonar todas las actividades terroristas. El mejor medio de verificación son las diversas policías, que son las que pueden verificar con mucha más eficiencia si se cumple o no este anuncio, pero en todo caso tanto los radicales Abertzales como al parecer ETA necesitaban de estos verificadores y yo simplemente les deseo suerte.
Política penitenciaria, aquí también da la impresión de que el consejero de Interior y el ministro de Interior no sintonizan o no hablan en el mismo código. Los presos se van a sometiendo a beneficios penitenciarios en función de los pasos que den individualmente, o tienen que esperar a que se disuelva ETA en todo caso, como ayer dijo Jorge Fernández Díaz?
No, lo que yo hice fue ayer expresarle al ministro cuál era la posición del gobierno, que la hizo pública el Lehendakari en el Pleno de Política General de septiembre, y que es que teniendo en cuenta la nueva situación en la que nos encontramos, la declaración de ETA de que abandona todas las actividades terroristas, y para que siga siendo útil a la política antiterrorista para conseguir que ETA abandone definitivamente y se disuelva, nos parecía que la política penitenciaria debería ser más dinámica y flexible para acercar presos a Euskadi y para que aquellos presos que están enfermos puedan ser excarcelados si han cumplido las penas, el tiempo de pena que permite la legalidad para poder ser excarcelados, y que además los presos puedan, si así lo solicitan individualmente y se alejan de la violencia, acogerse a los beneficios penitenciarios para recorrer el camino de la reinserción. Y tengo que aclarar que sería mucho mejor que ETA se hubiera disuelto. Eso facilitaría mucho las cosas, porque habría un clima de mayor consenso y de mayores posibilidades, pero en todo caso la ley hay que cumplirla. Y aquellos presos que de forma individual digan que se alejan definitivamente de la violencia, que quieran acogerse a los beneficios penitenciarios para recorrer el camino de la reinserción, tienen todo el derecho a hacerlo, y el ministro y su equipo tendrá que cumplir la legalidad.
9 de la mañana y casi 10 minutos. ¿El gobierno vasco paga o no paga, señor Ares?
Somos la administración autonómica y desde luego uno de los gobiernos de Europa que pagamos con más rapidez a nuestros proveedores. Lo vamos a seguir haciendo antes de 50 días como media, y por lo tanto, a diferencia de otros que tardan 4 o 5 meses o incluso en un año, somos una administración ágil que desde luego va a seguir cumpliendo y pagando a nuestros proveedores en un tiempo que está muy por encima del que pagan otras administraciones.
¿De dónde viene entonces la acusación de la Diputación de Vizcaya?
Bueno, desgraciadamente la Diputación de Vizcaya está permanentemente en una actitud de acoso y derribo del gobierno vasco, todo el mundo lo sabe, se han convertido en los principales arietes de esa política de descalificación, de ataque y de confrontación al gobierno desde el primer día. Yo quiero hacerle un emplazamiento al diputado general de Vizcaya y a su equipo, y también al Partido Nacionalista Vasco, para que abandonen esa actitud. En Vizcaya, como ayer dijo el Lehendakari, tenemos unas altas tasas de paro comparadas con Álava o con Guipúzcoa, y sería bueno que en vez de estar en una actitud de confrontación permanente, de ataque por todo al gobierno, la Diputación recogiera el guante y pudiéramos ponernos de acuerdo, por ejemplo, para hacer políticas de empleo más coordinadas entre el gobierno y la Diputación. Nosotros estamos dispuestos. Y, por supuesto, también al Partido Nacionalista Vasco, que desde el primer día, incluso antes de que se constituyera el gobierno, ya estuvo en una campaña de deslegitimación, diciendo que éramos un gobierno ilegítimo, después que no duraríamos, después que no éramos capaces, que abandone esa actitud de descalificación permanente y que entienda que, aunque se esté en la oposición, se puede hacer una política responsable y se debe hacer una política responsable para poder afrontar los principales problemas del país, que es cómo consolidar la paz, la libertad y la convivencia, cómo hacer frente a la crisis para crear empleo, las reformas que hay que hacer para evitar duplicidades y hacer un país más sostenible y más eficiente, hacer las reformas para sostener las políticas públicas. Todo eso deberíamos hacerlo gobierno y oposición, especialmente del principal partido de la oposición. Creo sinceramente que el Partido Nacionalista Vasco debería reflexionar y además debería abandonar la política de descalificación al Lehendakari, que desde luego no tiene parangón en nuestra democracia y que dificulta en muchos casos las posibilidades de entendimiento, porque permanentemente el Partido Nacionalista Vasco está en una actitud de acoso y derribo en vez de arrimar el hombro para afrontar los principales problemas del país. Yo les emplazo a que mantengan una actitud más responsable y que podamos abordar políticas para dar respuesta a los principales problemas que tenemos como país y como sociedad.
Sin embargo, ustedes y el PNV no han sido capaces de pactar prácticamente nada en lo que llevamos de legislatura. El último caso, el de Cuchabank, también intentaron desarrollar un acto conjunto de bienvenida al cese definitivo de ETA, no fue posible. Ley de cajas en los tribunales, ley municipal en los tribunales.
Pero nuestra mano sigue tendida y la prueba es evidente. Cualquier observador puede comprobar que es por la actitud que el Partido Nacionalista Vasco ha mantenido desde el primer día de acoso y derribo, de deslegitimación, de descalificación, no solo del gobierno, sino del propio Lehendakari, la que impide acuerdos. A pesar de esa campaña y de esa actitud desde el primer día, el gobierno ha ido poniendo encima de la mesa posibilidades de acuerdo que desgraciadamente a día de hoy no se han materializado. Por eso estoy haciendo este llamamiento al Partido Nacionalista Vasco para que abandone y podamos buscar caminos de evitar las descalificaciones, la confrontación de trazo grueso y poder al menos alcanzar acuerdos en aquello que debería ser políticas de país, que son imprescindibles, como asentar la paz, la libertad y la convivencia, como afrontar políticas conjuntas para crear empleo y salir de la crisis, poder afrontar la lucha contra el fraude de una forma coordinada, que no entiendo por qué la Diputación se niega a que se pueda hacer un plan coordinado entre todas las administraciones para luchar contra aquellos que no quieren pagar impuestos o no pagan impuestos, afrontar políticas para hacer las reformas que son necesarias para sostener los servicios públicos y el estado de bienestar, en definitiva, esas políticas de país que tienen que estar por encima de que se esté en el gobierno o en la oposición. El problema del Partido Nacionalista Vasco hasta ahora es que cuando él no está en el gobierno, pues todo es ataque y descalificación, y creo que debería ser más responsable, y yo le emplazo a que lo sea, para que podamos afrontar algunos problemas graves que deberíamos hacerlo desde el consenso entre todos.
¿Quién es el mayor obstáculo? ¿Es José Luis Bilbao? ¿Es Íñigo Urkullu? ¿Es un problema de personas?
Yo creo que es un problema del conjunto del partido. Es verdad que José Luis Bilbao ha estado a la cabeza de esa campaña de desprestigio, descalificación, tanto del gobierno como especialmente del Lehendakari, que desde luego, insisto, no tiene parangón en nuestra historia democrática. Creo que deberían ser mucho más respetuosos con el Lehendakari, con la figura del Lehendakari, que siempre, desde la llegada de la democracia, hemos sido todos los partidos que hemos estado en la oposición. Pero en todo caso, reitero, nuestra mano está tendida, la voluntad de abandonar la confrontación por la confrontación y voluntad de entendernos y llegar a acuerdos.
¿Y la actitud del Partido Popular? ¿Se está acercando al PNV? ¿Temen ustedes que les hagan la pinza desde las diputaciones?
Yo no tengo ninguna preocupación por la política que quiera hacer el Partido Popular en su relación con el Partido Nacionalista Vasco. Comprendo que en muchos aspectos son partidos conservadores y por lo tanto se van a poner de acuerdo. Es lógico. Nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Popular que estamos cumpliendo, el acuerdo de bases para el cambio. El Partido Popular está dando respaldo al gobierno y, en todo caso, también en algunos dirigentes del Partido Popular deberían entender que una cosa es fijar sus posiciones, incluso criticar algunas cosas que haga el gobierno, y otra cosa es algunas descalificaciones gruesas que han hecho hacia el Lehendakari, que tampoco tienen demasiada justificación y sentido.
Y si el PP y el PNV se empiezan a poner de acuerdo entre ellos, ¿cuál va a ser el camino del PSE?
Nosotros ponernos de acuerdo con la mayoría social del país para que nos dé respaldo, que nos permita seguir defendiendo las políticas que queremos defender y que estamos convencidos que son las que pueden dar respuesta a los principales problemas que tiene la sociedad. Es que nosotros trabajamos siempre pensando en la ciudadanía, en los intereses partidarios. Desgraciadamente, el Partido Nacionalista Vasco primero piensa en el PNV, después en el PNV y después otra vez en el PNV. Nosotros lo hemos demostrado cuando estábamos en la oposición y cuando estamos en el gobierno, que nuestra prioridad es pensar en la ciudadanía, en dar respuesta a los problemas que tenemos. Lo hemos demostrado por ejemplo, con una política para sostener el empleo que está dando buenos resultados. Cuando llegamos al gobierno, el desempleo en Euskadi estaba en el 9,5, se había doblado en el último año del gobierno de Ibarretxe, en tres años ha llegado al 11. Por lo tanto, se está demostrando que en la peor situación de crisis hay un gobierno que está desarrollando políticas para ayudar a las empresas y a las familias y para sostener el empleo.
¿Hay alguna hipótesis de catástrofe que les empujen a no terminar la legislatura?
Esa es una decisión que le corresponde única y exclusivamente al Lehendakari, pero ya él mismo ha dicho que trabajamos con la voluntad de completar la legislatura, tenemos apoyo parlamentario suficiente para hacerlo, tenemos presupuestos aprobados para el 2012 y tenemos muchas tareas por hacer, porque tenemos que trabajar para especialmente seguir aportando medidas y políticas para salir de la crisis y crear empleo. El empleo es nuestra prioridad para este año. Tenemos que consolidar definitivamente el final del terrorismo, la desaparición de ETA, y consolidar la libertad, la convivencia y la memoria en Euskadi. Y tenemos que seguir haciendo reformas para hacer un país sostenible, moderno, competitivo, abordando debates sobre duplicidades, debates sobre la fiscalidad más justa para que paguen todos y paguen más aquellos que más tienen. Tenemos que seguir haciendo reformas para defender las políticas públicas y las políticas sociales, no para acabar con ellas, sino para sostenerlas y que realmente presten servicio a aquellos que necesitan el apoyo de lo público. Nos queda mucho por hacer y, por lo tanto, nuestra voluntad es acabar la legislatura.
¿Quién tiene la culpa de que haya menos turistas en Donosti y en Gipuzkoa?
Pues yo, en todo caso, constataré una realidad. Llevamos seis meses en que el turismo cae en Gipuzkoa y en San Sebastián especialmente, y no lo hace ni en Vizcaya ni en Álava. Seguramente habrá muchos factores de toda índole. El gobierno vasco se va a sentar con la Diputación y con el gobierno de San Sebastián para analizar la situación y adoptar medidas, porque para nosotros es muy importante la política que atraiga turistas a Euskadi. Y además hay un dato que también hay que tener en cuenta, que la caída se produce fundamentalmente en turismo proveniente de otras partes de España. En fin, creo que hay que analizar en profundidad las razones y, sobre todo, adoptar medidas para corregir esa situación.
¿Bildu es una razón?
Podría ser una razón, porque si la caída es de personas provenientes del resto de España y no lo es a nivel internacional, podría tener alguna influencia de un clima de preocupación o de inseguridad, si se quiere, pero en todo caso, insisto, con la prudencia necesaria para que se analicen a fondo las causas, y queremos hacerlo conjuntamente con las instituciones guipuzcoanas y con los responsables del Ayuntamiento de San Sebastián.
Una más. El Gobierno central está aprovechando las medidas contra la crisis para tocar a la baja el autogobierno.
El gobierno central en algunos casos está aprovechando las medidas anticrisis para restar competencias al autogobierno, y nosotros no lo vamos a permitir. Ayer mismo tomamos la decisión de recurrir una decisión que, aunque tenemos que aplicar, que hace referencia a la aportación a los fondos de pensiones de los funcionarios, desde luego pensamos que invade las competencias del autogobierno, y vamos a recurrirla al Tribunal Constitucional. Este gobierno va a defender el autogobierno, es uno de los pilares fundamentales. Nosotros apostamos por construir el futuro con autogobierno, con más autogobierno dentro de España y de Europa. Pensamos que eso es el mejor camino para garantizar seguridad y estabilidad, a diferencia de otros que defienden independencia o nuevos marcos, etcétera. No, nosotros defendemos el autogobierno estatutario, y por lo tanto, cuando alguien pretenda invadir competencias o recortar este autogobierno, lo defenderemos con toda claridad.
Pues Rodolfo Ares, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Un saludo.